Génesis Ministerios.
Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? ¿Están contentos? Ok, hoy comenzamos, este mes comenzamos una serie. Se va a poner muy intensa. Lo primero quiero ver si todos están por ahí vivos. ¿Sí? Nada más quiero asegurarme que no han muerto. ¿Quién viene por primera vez el día de hoy? ¿Alguien viene por primera vez? Ok, le damos un fuerte aplauso, por favor. Bienvenida, bienvenidos. Y a los que nos visitan por primera vez, si te han hablado de mí, no hagas caso. Son puras mentiras. Esa noche yo no estaba ahí. No era yo. Y me gustaría que... Voy a hacer bien rápido porque ya nos tenemos que ir. Sale un vuelo, vamos a Guadalajara. Vamos a estar compartiendo ahí en una iglesia en Soso. Y vamos a estar tal vez en Aguascalientes también, quién sabe. A ver qué dice el destino. A ver qué dicen los dioses. Dicen los vikingos. Pero vamos a pasar tiempo ya. Y quisiera que me acompañes orando, porfa, ¿no? Porque hoy va a estar bien chido el tema, ¿va? Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por esta tarde tan preciosa. Sabemos que tienes muchas cosas que decirnos hoy, mi Dios. Y simplemente encendemos nuestros oídos espirituales para que seas tú el que hables y nosotros los que pongamos en práctica lo que tú vas a hablarnos. Gracias, mi Dios, porque yo sé que va a haber una transformación el día de hoy y simplemente nuestra fe va a llegar a otro nivel. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar un tema muy especial. Esta serie me gustaría que no te la pierdas porque va a ser paso a paso como el camino a la victoria, por así decirlo. Porque es muy importante cómo nos posicionamos para la victoria. La serie completa del mes se llama Caminando en Victoria. Y hoy comenzamos, que es primero de agosto, hoy comenzamos y el tema del día de hoy se llama Tu Libro de Jugadas. Y vamos a hablar acerca de cuatro pasos que te llevarán al triunfo en cualquier área o situación de tu vida. Esto va a estar muy padre, pero quiero comenzar con esto. Cada año, ¿a quién le gusta el fútbol americano aquí? ¿Alguien que le gusta el fútbol americano? Casi nadie. ¿Cuánto le gusta el fútbol normal, soccer aquí? Ok, ya se pueden cambiar de iglesia, no se crean. No. Pero les voy a explicar un poco. Cada año hay un juego que se llama el Super Bowl. El Super Bowl es la final de dos equipos que se disputan el campeonato o el trofeo. Y es de fútbol americano, claro, está obvio. Este Super Bowl sucede más en Estados Unidos que aquí. A mí me gustaba y me gusta mucho ver el Super Bowl y me gusta mucho el fútbol americano porque yo de pequeño lo jugué. Duré 2 meses jugando fútbol americano. Pero lo jugué. Casi no entrenaba, pero cuando llegaba, pues me ponían de safety libre, que es el que es la persona que está hasta atrás, fuera de los golpes, porque yo cero golpes, cero violencia, siempre he sido así. Y ese ha sido mi lema. Prefiero que me peguen a yo pegar. Y por eso me identifico mucho con Jesús. Entonces, pues así fue, ¿no? Pero me apasiona el fútbol americano, mucho. Cada año, 2 equipos de fútbol americano juegan el Super Bowl. Es la batalla final, donde la victoria está disponible para cualquiera de los dos. La celebración es tan grande que cuando tú estás viendo el partido, cuando tú estás viendo a los que les gusta, si quieres ya hablo de fútbol, soccer, si quieres, pero la celebración es tan grande que el público enloquece. Y los 2 equipos están tan inspirados, están tan desafiados. El coach está listo con el libro de jugadas, que toda la atención se centra en ese partido. Y es bien chido poder ver cómo tú no sabes con qué jugada va a salir la defensiva o la ofensiva. Tú no te imaginas qué va a pasar. Pero de repente te das cuenta o como que tratas de adivinar. Cuando yo veo el fútbol americano con mi papá, por ejemplo, tratamos como que de adivinar qué tipo de jugadas va a ser, ¿no? Y cuando de repente tú ves que ellos hacen la jugada que tú pensaste que sería bueno que hicieran, no, hombre, te conectas más con el partido, o sea, te envuelve todavía más. Tú dices, sabía que lo iban a hacer, lo tenían que hacer así. Y de repente ganan, o sea, tú, wow, o sea, más contento. Y pareciera que la victoria viene del esfuerzo y las habilidades de los jugadores. Eso es lo que tú ves. Aparentemente, tú dices, no, le echaron un chorro de ganas. Le echaron, híjole, batallaron, lucharon y triunfaron. Es lo que tú alcanzas a ver. Pero algo que tú no has visto son las horas de entrenamiento y de práctica que estos cuates hicieron previamente para poder ver la victoria en ese momento. Tú viste la victoria, tú viste lo que lucharon, tú viste las habilidades, tú viste el esfuerzo. Pero no fue eso lo que les dio la victoria. Fue las horas de entrenamiento y de disciplina que ellos pasaron para poder llegar a eso. Ellos tuvieron que memorizarse un libro de jugadas para que cuando aquel dijera, ¿quién ha escuchado que el quarterback? ¿Quién jugó fútbol americano aquí? Nadie, neta, en serio, nada, Tochito, pues, o algo. No la rieguen. Come on, vamos a abrir una escuela de fútbol americano para que sepan de qué hablo. Está el quarterback es el que agarra la pelota y se la lanza a cualquiera de los dos alas. Alas es el que está en los costados esperando a recibir el pase. Fullback es el que agarra el balón y atraviesa la barrera, que es la línea de la defensiva. ¿Ahí vamos bien? No. Bueno. Hagan de cuenta que cuando ustedes escuchan que dicen, el quarterback grita, ¡49-52! ¡49-52! Entonces se hacen de cuenta que estos cuates ya de la ofensiva ya saben qué rollo, qué significa 49-52. Los contrarios no saben qué significa. Para ellos están gritando algo, tratan de descifrarlo, quién sabe. Pero cuando grita 49-52, ya saben qué rollo y se acomodan aquí, ya saben qué va a pasar, ya saben qué va a suceder. Si uno no se acuerda qué va a pasar, por ese uno ya valió la jugada. Ya se cuenta que si la idea era que todos salieran de montón y es como que todos échenle ganas y todos salimos corriendo para donde sea, esa es la idea, y aquí uno se queda parado, ya valió. Con eso ya valió. La responsabilidad que tiene un jugador de conocer a fondo el libro de jugadas. El libro de jugadas es la clave para el éxito de ellos. Y eso lo tiene el entrenador. Porque el entrenador no está dentro del problema, el entrenador está fuera del problema. Él alcanza a ver perfectamente qué está pasando. Él alcanza a ver las jugadas de los oponentes. Él alcanza a ver todo. El de la lucha está aquí y lo único que ve es el que está enfrente de él y le grita groserías y se hablan cosas que no voy a decir aquí. Pero se hablan cosas y se gritan y él tiene puesta la mirada, el jugador tiene puesta la mirada en el oponente, nada más. El coach tiene puesta la mirada en la victoria. ¿Sí vamos bien? Okay. Cuando vemos que un equipo va ganando, nos emocionamos al ver cómo el equipo está usando estrategias para obtener ese triunfo. Y cuando finalmente gana, ¿alguien ha estado en una celebración cuando gana alguien un Super Bowl? Tampoco. Híjoles. Bueno, vamos a cambiar la prédica. Cuando gana el Pumas, que es el equipo más chido del fútbol. Ah, ¿verdad? Lo que... ¿Para qué empiezan con que no me gusta el fútbol americano? Pues, eso es muy gringo como usted. Cuando el mejor equipo de la historia, que es el Pumas, se le ocurre ganar la temporada, haz de cuenta que está la celebración y tú no pagas la televisión como para que, ay, bueno, ya ganaron y te vas. No, hasta crees. Dejas prendida la tele para ver la coronación. Bueno, ni que fuera... Para ver la ¿cómo se llama? La entrega de la copa, ¿no? Y es que yo soy más fútbol americano, casi no soccer. Pero yo he visto la celebración que hacen y we are the champions. No, eso es hockey también. Pero no manches, o sea, No te quieres perder nada del triunfo de ellos si estás ahí viendo. Pero ¿sabes qué gacho se siente cuando ya pasó la celebración y apagas la televisión? Si o no, te sientes como con un hueco. Te sientes como que... Pues sí, ellos están pachangueando. Ellos van al after. Y quién sabe cómo va a acabar. Y tú, estás en tu casa, solo o acompañado, pero con un vacío tan grande. Porque la victoria... Hijo, ya, espérate. Porque la victoria... No te creas. Broma, broma. Es stand-up, tú sabes. Se vale todo. Porque la victoria... Chécate. Porque la victoria que tú viste allá no es la victoria que tú tienes en tu vida. Entonces te emocionaste bien machín por lo que ellos están viviendo. Pero la pagas y tú como que... Ay, caray. Qué hermoso sería que esa fuera mi vida. Qué chido sería que yo esté triunfando igual que ellos. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estás triunfando sobre tu sanidad? ¿Estás triunfando sobre tus finanzas? ¿Estás triunfando sobre tu familia? Pues la buena noticia que tengo yo el día de hoy para decirte es de que tú no tienes que esperar todo un año para poder ver un gran final triunfador en tu vida. No tienes que esperarte un año. No tienes que esperar a que el Pumas le gane al Chivas o a cualquier otro equipucho que se levante en contra del peor de nuestro Pumas querido. ¿Quién dice amén? Nada más uno, amén. Nada más uno le va al Pumas aquí entre todos. Qué triste. Tú puedes obtener esa victoria ahora. Tú puedes obtener esa victoria hoy. ¿Sabías tú eso? ¿Sabes que el libro sagrado de jugadas es capaz de hacer ganar a este equipo? Y este libro sagrado también lo tienes tú. Este libro sagrado es la clave para que tú puedas obtener la victoria en cualquier área de tu vida. ¡Cualquiera! Es la palabra de Dios. ¿Quién trajo su Biblia el día de hoy? No manches, mi Beto, qué chido. Levántala ahí en alto y voy a sentir bien fracasados a los demás. No es cierto. ¿Qué trae? No es cierto. Es broma, es broma, broma. Pero sabes, Dios te dio esto, que se llama Biblia, por si no te la presento. Dios te dio esto, no para que se quede ahí, para que la saques el domingo o algún día que ni la necesites. Dios te dio esta Biblia, este manual, este libro de jugadas. Te lo dio para que tú puedas vivir en victoria todos los días de tu vida. Te lo dio para que el mismo efecto que logró en el fútbol americano o hasta en el fútbol soccer o en cualquier juego, para que el mismo efecto pase también contigo. Él te dio su palabra. Por eso es que si esto que se llama su palabra, es si la Biblia no está en tu corazón, mucho menos en tus ojos, mucho menos en tus días, en tus semanas, en tus meses. Entonces, ¿con qué armas estás peleando? Y luego te preguntas, ¿por qué me pasa lo que me pasa, pastor? ¿Por qué la vida que yo deseo y anhelo llevar? ¿Por qué con mi noviazgo no estamos viviendo en victoria, bendecidos y exitosos? ¿Por qué no pasa lo que yo deseo? ¿Por qué no sucede, pastor? Pues tantas cosas, los tiempos son de Dios. Pero aquí te recuerda que el tiempo es de Dios. ¿Me explico? Aquí te dice, yo el tiempo es mío, yo tengo el mejor tiempo para darte lo que te voy a dar. Aquí lo dice, no estarás todo ansioso porque ya tienes, necesitas tu bendición para allá, que necesitas tu éxito para allá, no estás todo estresado porque aquí en la palabra dice, ¿me explico? Que hay tiempo para todo. Y tal vez tenemos mucho nuestro enfoque en el destino, pero Dios tiene su enfoque en el proceso. Tú tienes puesta la mirada en tu destino, claro, pero Dios tiene puesta la mirada en tu proceso. Y Dios se va a tomar el tiempo para que ese proceso sea el mejor proceso de tu vida. Un proceso que tú logres poder conocer a un Dios tan real que quiere tener una relación contigo. No solamente de domingo, sino de todos los días. Este libro de jugadas tiene la capacidad de traer victoria en cualquier área de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante. No es juego, en serio. Es bien importante que usted, cuando venga a la iglesia, usted traiga su Biblia. Porque es como si se va... En serio, analiza esto. Analiza esto, nada más. Pregúntate esto. Imagínate que te invitan a ir a la guerra. Y usted se va sin arma, pero todos están sus armas. Y tú así como... Hey, préstame la tuya, ¿no? No, madre mía, a mí me van a matar. ¿Me explico? ¿Qué vas a hacer en el ejército sin tu arma? ¿Con qué vas a pelear? ¿Me explico? Esa es la clave, mi rey. Y se puede escuchar hasta tonto, ¿no? Hasta aburrido. Pero mínimo en el celular o algo así, no sé, o sea, que la traigas. Pero es importante que eso esté presente en tu vida. Bueno, vamos a continuar porque si no me voy a alargar. Ahora, es el tiempo de poner a trabajar todas estas estrategias en tu vida y tomar el triunfo que Dios te ha prometido. Estos próximos pasos que vamos a hablar te van a ayudar a ti a ponerte en posición para recibir tu victoria. Paso número uno. Van a ser 4 pasos y nos vamos. Rápido, mi Juan. Juan así de... Ya valió. Bueno. Vamos a ir en Concord, mi Juan. No te preocupes. Ya lo trajeron aquí a Tuxtla Gutiérrez. Ok. Número uno. Rehúsa. Si quieres apuntar, apúntalo. Y si no, pues solamente ignórame. Pero mira, Número uno. Neta, en serio. Pero en serio... Mejor apúntalo, porfa, te va a servir, no inventes. Nadie te da un coaching gratis, hombre. Venga. Número uno, rehúsa rendirte. Primera de Juan 5, hijo. Échale, despierta. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Rehúsa rendirte. No se vale rendirse. No se vale. En el fútbol, soccer, cualquier deporte, aquellos que se llevan el precio... El premio, son aquellos que han rehusado rendirse. Los que se llevan el premio son los que han rehusado rendirse. ¿Sí o no? Mira lo que dice Primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? A ver, yo creo que podemos hacerlo mejor. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. ¿Quién nació de Dios? Aquí hay como 4, qué chido. Voy a hacer otra vez esta pregunta. ¿Quién de ustedes proviene o nació de Dios? Ok, ya vamos avanzando como unos 20, me encanta. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No dice va a vencer al mundo, sino dice vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe, en el número 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién de aquí ha creído que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Yo. Yo soy el que vence al mundo. El mundo no me vence a mí. Las noticias del mundo no tienen por qué vencerte. Lo que pasa en el mundo no tiene por qué apagarte, no tiene por qué derrotarte. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y usted nació de Dios. Entonces usted vence al mundo. ¿Quién dice amén? ¡Ah! Neta, yo he visto en las Olimpiadas cómo hay cuates que están con huesos rotos pero siguen compitiendo. Yo he visto Olimpiadas donde están los vatos con lesiones bien intensas, dolorosas, pero siguen compitiendo, no se rinden. O sea, he visto atletas que comenzaron en la secundaria siendo criticados porque, ay, sí, muy deportista, muy sporty, ¿sabes qué? Criticados porque los que le echan ganas somos criticados siempre. Ay. ¿Quién es quien dice amén? ¿No? ¿Ustedes? Pero ellos rechazaron las críticas y se aplicaron. Y dijeron, ¿y sabes qué? Yo tengo prohibido rendirme. No se vale rendirse, lo sacaron de aquí. Prohibido rendirse. Ahora, tú no puedes llevarte un premio, chécate eso. Tú no puedes llevarte un premio si ni siquiera estás en una carrera. ¿Me explico? Pablo dijo en 1 de Corintios, del 9 del 24 al 25. 1 de Corintios 9 del 24 al 25, mira lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva qué? El premio. ¿Qué dice entonces? ¿Cuál fue la indicación de Pablo? Corre de tal manera que lo obtengas. Oh, y el siguiente, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona ¿qué? Incorruptible. Todos los atletas son disciplinados en su entrenamiento, lo hacen por un premio que se va a desvanecer, pero tu premio es eterno, no se va a desvanecer, tu premio es eterno. Dice, ojo, todos corren. Que vos estés en una carrera no significa que ya te vas a llevar el premio. Todos corren. Yo estoy corriendo la mía, tú estás corriendo la tuya. Cada quien está corriendo una carrera, sí o no. Pero no todos ganan. No todos ganan. O sea, no te emociones porque, pastor, ya estoy en una carrera, ya estoy dentro. Qué chido que estés dentro. Eso es parte, pero no. Tú tienes que posicionarte en, no solamente estoy dentro y voy a ganar. ¿Me explico? O sea, qué chido que estás dentro, pero qué mejor que el día de hoy te posiciones con la mentalidad de que donde estás vas a ganar, que no te van a ganar, que tú vas a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo debemos correr para ganar, no para perder. O sea, qué chido que estamos en la carrera, pero yo voy a correr para ganar. Hace como 5 meses, un boxeador, chécate, Sergio López, ¿a quién le gusta el box? Tampoco. Ay, Jesús, gracias. Gracias. Bueno, a mí me gusta mucho el box, más a Mamilla. Por eso Mamilla es medio intensa conmigo y luchadora. Pero hace como 5 meses estábamos viendo cómo un luchador, Sergio López se llama, se rindió ante Wilson Sánchez en el round 10. ¡En el round 10! Son 12 rounds. En el round 10 se rindió. Hazte cuenta que hizo, ya se cansó y se rindió. Y dejó muerta la pelea. Este boxeador siempre va a ser recordado por esa, porque se rindió. Siempre va a ser recordado porque se negó a quedarse en el ring. Y Dios quiere que tú y yo seamos victoriosos. Ese es el deseo de Dios. Pero por eso cuando tú entiendes los derechos de pacto que tienes como un hijo de Dios, no importa lo que estés pasando, la victoria siempre va a estar disponible en Cristo Jesús. ¿Quién captó esto? Si tú estás en medio de una pelea en este momento, tienes la opción de ganar. Pero eso depende de ti. Yo estoy corriendo mi carrera y tú eres responsable de correr la tuya. ¿Quién dice amén? Porque es bien chido cuando mamá y papá o abuelita, si tu abuelita te crió, tú sabes qué es esto. Tu abuelita te crió, ay papito, ahí anda atrás de ti, dándote todo, ayudándote, ay, te hace todo por ti, qué chido. Qué chido que los demás corran nuestras carreras. Y luego, tú tienes que entender que el responsable, el único responsable de tu carrera eres tú. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novio, ni tu novia, ni el pastor, ni el líder, ni nadie. Es más, ni siquiera Dios. ¿Me explico? Amén. Ay, pastor, está dura la palabra hoy, pastor. Pero es que, no inventes. No, si nos movemos con pura motivación, pura motivación, pura motivación, pura motivación y pura inspiración y vamos y lo y todo eso y aquí y allá, está chido. Pero muchas veces nos hacemos adictos a esa motivación. Y a veces no vemos cosas que pasan en nuestras vidas. Y cuando alguien no nos motiva, no sabemos qué hacer. Nos vamos para abajo, nos agüitamos, y con cualquier cosita ya andamos ahí llorando. Pero hay una carrera que ganar. Y tú estás dentro. Y yo estoy dentro. Y yo voy a ganar. ¿Quién de aquí va a ganar? Amén. Pablo lo dijo. Dijo, mira, yo veo que todos corren, pero no todos ganan. Solamente uno se lleva el premio. Y ahí estoy yo. Ah, bueno, y dos también lo arrebataron eso. Uno por ahí como con miedito, pero lo dijo. Romanos 8:32. Me encanta. En la versión amplificada, Romanos 8:32, dice, sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores y obtenemos una victoria abrumadora. Significa fatigosa. A través de aquel que nos amó, tanto que murió por nosotros. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores y obtenemos una victoria fatigosa. O sea, que la victoria que tú vas a obtener es abrumadora, sí. Sí, claro, porque le duele a la carne. Le duele a la carne. Pero sabes, si tú te permaneces fiel y te pones firme y no te rindes, puedes ganar. Amén. Vale la pena no rendirse. Yo quiero que tú repitas después de mí. No seré derrotado en la vida. No me rendiré. Otra vez, no seré derrotado en la vida. No me rendiré. Rehúsa rendirte, paso número uno. Paso número dos, defiende tu posición. Ahí están en la línea de defensa, la defensa contra ofensiva o defensiva contra defensa, no sé, cómo esté la línea de fútbol americano otra vez. Pero ¿sí has visto cómo se pegan? No, tampoco. ¿Tú has visto cómo se pegan casco contra casco? Defienden su posición. Mira, haz de cuenta algo así. Tú no, Mili. Sí, pero aquí iba a ser pelea esto, entonces no va. Rodri, vente, Rodri. Vamos a chacalearlo. Mira, haz de cuenta, yo le voy a pegar en la cara y vas a ver cómo él... Mira, esta es... Ahí está el que va a dar el pase, de este lado. Está, no lo puedes ver, no voltees, no está ahí. Pero él, si no se mantiene firme, entonces yo voy a pasarlo a él. ¿Me explico? Porque no mantuvo su posición, porque no defendió su posición. Y es lo que pasa muchas veces. Ahí está el premio. Y hay alguien que te lo quiere quitar. Pero tú no sabes mantenerte posición. Entonces cuando viene, yo voy para allá. Pero mira qué fácil paso. No, pues ya me llevé el premio yo. A ver, imagínate que no quieres que yo pase para allá. Uy, no sabes con quién te metiste. Ahí es futbolista, a ver. Imagínate, a ver, yo voto tal. Ah, bueno, ¿por qué? Ok, gracias. Oye, él está defendiendo su posición. Esa debería ser la postura que tú deberías de tener con las promesas de Dios. Lo que es tuyo, lo que Dios ya te dio en esa cruz. Hay muchas promesas que Dios ya te dio. Y sabes, no estás defendiendo tu posición. Y cualquier cosa que viene te pone agüitado. Y es como que, ay, sí, pásate. No, pásate, te sirvo un cafecito. el enemigo, ¿no? ¿Cómo ve? Pues se siente cómodo. Le traigo unos taquitos, ya cenó. Defiende tu posición. Los fanáticos se emocionan cuando ven que alguien está defendiendo su posición. ¿Por qué? Porque muy dentro de ellos saben que todos fuimos creados para defender nuestra posición en esta vida. Tú sabes, no te emocionas cuando se defiende uno y no se deja. ¿Pero por qué tú sí te dejas? Cuando vienen dificultades en tu vida, cuando vienen broncas en tu vida, ¿por qué es más fácil como ceder? ¿Me explico? ¿Y por qué no mantienes tu posición? ¿Y por qué no defiendes tu posición? ¿Qué tengo que hacer para defender mi posición? Bueno, no puedo alterar
el único camino a la victoria, no lo puedo alterar, pero yo sé que me tengo que mantener firme en lo que Dios está diciendo que yo soy, en lo que Dios está diciendo que yo tengo, en lo que Dios está diciendo que yo puedo hacer. Yo tengo que mantenerme firme en eso. Si no, cualquier cosita me va a venir, me va a derrotar. Ahora el diablo quiere que tú corras a otro lado. Cada que venga adversidad, a él le encanta. Mira, ¿para qué sigues llegando a la iglesia? Mira, no cambia nada. ¿Para qué sigues llegando? ¿Para qué sigues yendo? ¿Para qué sigues tomando borne? ¿Para qué sigues sirviendo, hombre? No vale la pena que estés llegando. Mejor mira, cede, hombre, ya. Tómate un tiempo, hombre, descansa. Baja la guardia, yo me encargo. Y tú sí, ¿verdad? Sí, pues hoy no voy a servir. Ay, sí, pues hoy me voy a Puerto Arista mejor. Ay, no, sí, hoy me voy con mi familia. Y es chido estar con la familia, es el primer ministerio. Yo estoy a favor de ello. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a bajar la guardia. Porque antes de mi familia primero está Dios. Y si usted pone en primer lugar a Dios en su vida, va a ver que todo va a llegar solito. Sus hijos van a llegar solitos. Tu esposo va a llegar solito. Tu familia va a llegar solita. Todo lo que tú necesitas va a llegar solito. Hasta lo que deseas. ¿Quién dice amén? Amén. El diablo sabe que si te hace sentir miedo, ya valiste. ¿Y cómo me puedo mantener firme, pastor? Ya para terminar, porque mejor los otros dos puntos nos los aventamos para la otra, ¿no? Porque ya se va a hacer tarde. Todos bien preocupados. Sí, pastor, ya váyase. No, estoy firme en que voy a llegar, vamos a llegar bien. Este vuelo no se va a ir, Juan. Todos están bien preocupados. Ay, pobre Juan que se va con el pastor. No sabe qué está haciendo. Y Juan está preguntándoles a todos. Pero ya díganme en serio, ¿por qué? Pues conmigo es buena onda. Ve, hijo. Ve, tú ve. Ve, hija. La prédica fue para él. Mantente firme, Juan, en la victoria. Defiende tu posición. Yo tomando cafecito. ¿Cómo me mantengo firme, pastor? Muy bien. A través de la gracia y la bondad de Dios. Romanos 5:2. La gracia de Dios ya te ha provisto todo lo que tú necesitas a través de Cristo Jesús. La gracia de Dios ya te lo dio todo. Gracia significa que todo lo que es de Dios es mío. Eso es la gracia de Dios. Que todo lo que es de Él es tuyo. No por lo que tú hagas, por lo que Él hizo en la cruz por ti. Por el sacrificio de Él, ahora tú eres un merecedor. ¿Me explico? Tú eres un merecedor. También por medio de Él y mediante de la fe tenemos acceso a esta ¿qué? En la cual nos mantenemos ¿qué? Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria ¿de quién? De Dios. Esta es la confianza que podemos tener tú y yo para mantenernos firmes. Que Dios nos, por su gracia, en Dios lo tenemos todo para poder mantenernos firmes. Y también tenemos la autoridad para poder decidir, hoy yo tengo la opción de salir corriendo o enfrentar esa situación. Los problemas se hicieron no para que usted salga corriendo, los problemas se hicieron para que usted los enfrente. Y las dificultades que estás viviendo en este momento no son dificultades que te tienen que estar acabando. ¿Me explico? Pero si usted como una hija de Dios, como un hijo de Dios, está cediendo su autoridad a las mentiras, entonces lo que hacemos, esas mentiras cobran vida en nuestras vidas. Y al rato nos preguntamos por qué estoy como estoy, por qué está pasando esto, por qué no veo claro las cosas. Es algo que tú y yo estamos permitiendo, estamos utilizando nuestra autoridad para permitir que todo el mundo haga lo que quiera con nosotros. Sí, vamos bien. Pero si el día de hoy usted usa su autoridad que Dios le dio para mantenerse firme, vas a ver la victoria que se va a manifestar en tu vida. Victoria que ya Dios te dio a través de Jesús en la cruz. No caigas en la trampa del diablo. Él siempre va a querer venir con vergüenza. siempre te van a ir a culpar.
Ay, sí, ya muy victorioso, ¿verdad?
Si ahí andabas en el busque, ahí andabas, mira, en el celularcito, yo te vi, ahí andabas. Andabas viendo a las muchachonas.
El señor Don Victorioso, ¿verdad? Ay, don Fregón, ¿verdad? Donde mantengo firme, ¿verdad? Ah, la doña firme, mantengo firme también la doña.
¿Cómo te enojaste y anduviste ahí gritándole a tus hijos? Los gritotes que les pegabas, los vecinos hasta te escucharon todo, ¿eh? ¡Qué vergüenza das! Ahí andas criticando a todo mundo, peleándote con todo mundo en el Facebook. Ni es bronca tuya, hombre, tú es que se pelea. Pero ahí la señora andaba ahí. Ay, no, vente, amiga, vente.
El diablo lo único que busca es avergonzarte, para hacerte sentir miedo. Pero no caigas en ese juego. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, y tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Esa es la victoria. ¿Me explico? Está chido ver la realidad,
pero yo veo la realidad
para poder establecer una verdad. No veo una realidad para quedarme en esa realidad. ¿Me explico? Yo veo el cáncer. ¿Dónde está el cáncer? Para quitar el cáncer, no para dejarlo ahí. Y decirle, Saúl, no, mejor no. Señor, usted tiene cáncer. Ahí lo vamos a dejar, no lo vamos a quitar. Oiga, perezme. Te hacen los estudios para quitarlo. Así es esto. Gálatas 5:1 dice que Dios te dio libertad. Ahora, a ti te toca, confía en que la gloria de Dios se va a hacer manifiesta en cualquier situación. Esa es tu chamba, mantenerte firme. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? ¿En qué? Libertad. Por lo tanto, manténganse ¿qué? O sea que la libertad que Dios te dio no es para que esté ande como para acá y para allá, la vida loca, wey, chido. No, la libertad que Dios te ha dado es para que tú puedas mantenerte firme ante todas las acechanzas del diablo, ante tentaciones, ante problemas, ante circunstancias. Esa libertad Dios te la dio para que no salgas corriendo de los problemas, sino para que enfrente los problemas. ¿Estás viviendo oposición en tu vida? ¿Estás viviendo dificultades en tu vida? ¿Estás viviendo broncas en tu matrimonio? Bueno, párate firme y empieza a declarar la palabra de Dios en esa área. Tienes el manual de jugadas aquí y hay miles de promesas que Dios te da para que usted las esté repitiendo y usted las esté creyendo. No solamente repitiendo como que repetir como cotorrito, no. Usted esté creyendo y declarando de corazón que lo que usted está hablando es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. El libro de jugadas es el que le da la victoria a ese partido que tú ves y que te emocionas. El libro de jugadas es el que le da la victoria a ese equipo. Y es este libro el que también te puede dar la victoria a ti en tu vida. Hay un versículo para cada área y cada situación de tu vida, cada problema. Es más, Dios tiene un versículo diario para ti. Su chamba es dártelo, pero tu chamba es encontrarlo. Amén. ¿Sí? Número 3. Enfócate en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, medita en la palabra. Medita, pasa tiempo en la palabra. Una relación con Dios. Mira, Josué 1:8 le estaba diciendo la clave para que él sea prosperado y que, y mira. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. ¿Y así qué? ¿Y qué más? A ver, no, espérate. ¿Y así qué? ¿Y tendrás qué? ¿Cada cuánto? O sea, estás luchando por vivir una vida próspera. Estás peleando, desgastándote por vivir una vida exitosa. Pero la clave no está en eso. La clave está en la meditación de la palabra. Tú medita la palabra de día y de noche y serás prosperado y tendrás éxito.
Pero si la palabra de Dios, solamente usted tiene relación con la palabra el domingo, el jueves o los días que hay clases, no ganas puntos por eso. Usted está comiendo lo que yo ya me comí antes. ¿A qué voy con esto? Mira lo que pasa el domingo, y mira lo que pasa el jueves y con los que predican. Lo que yo te estoy hablando a ti es algo que Dios me dio a mí. Es un bistec, es una rachera, le voy a decir. Ya me la comí yo, la mastiqué toda. Nah. Ahora a ti te la estoy poniendo hasta en pasos. Así bonita, ¿no? Ya te la seleccioné. 1, 2, 3 y 4. Pero está masticada para que tú no te ahogues y la puedas comer sabrosito, bonito. Rico, masticada por mí. Pues, ¿quién no quiere algo así? Sí. ¡Ay! Mis hijas no dirían lo mismo. Pero aguanta. ¿Quién se llevó los nutrientes? ¿Ustedes o yo? ¿Eh? ¿Quién se está llevando lo nutritivo? ¿Ustedes o yo? ¿Quién se está alimentando? ¿Ustedes o yo? Yo, papito, claro. O a ustedes lo estoy engordando nada más, pero ustedes no están, ustedes no tienen nutrientes. Si tú fundamentas tu vida en una prédica mía, estás haciendo un error. Si tú fundamentas tu éxito, tu matrimonio, tu noviazgo, en algo que yo hablo, ya valiste. ¿Me explico? Esto tiene que serte revelado a ti. Esto es para ti. Y hay millones de Biblias en el mundo para que tú tengas una en tu casa, para ti. Para que tú llegues conmigo y me digas, mire pastor, lo que me dijo Dios. Ah, tú me lo das ya masticado a mí, pero eso a mí no me va a nutrir. A mí me nutre lo que yo me como en mi tiempo solas con Dios, en mis devocionales. Si usted no medita en esto, entonces cuando vienen las broncas, ¿te preguntas por qué actúas como actúas? ¿Te preguntas, ya respondiste el doble ánimo? Y de repente el día siguiente... Y de repente, pastor, yo quiero servirle a Jesús. Yo quiero plantar iglesias en todo el país, en todo el mundo. Y el domingo que sigue llegas bien tarde, ni llegas a curso alfa, ni nada. No, ya, así como si nada. Y como si nada, ¿eh? El Señor como si nada. ¿Qué onda? Ahí no viniste, te extrañamos. Sí. Es que mi familia se fue a San Cristóbal y me fui con ellos. Ah, bueno. No, pues está chido. Y está bien, vos podés hacer lo que tú quieras con tu vida. Pero te preguntas, ¿por qué el doble ánimo? ¿Por qué al enfrentar la oposición es más fácil salir corriendo? ¿Por qué nada más estamos ignorando las cosas y no estamos enfrentando las cosas? ¿Te preguntas por qué esas altas y bajas en tus emociones? ¿Te preguntas por qué esos problemas en tu matrimonio todo el tiempo interminables? ¿Por qué esa adicción que no se va a la pornografía, a la marihuana, al alcohol, al cigarro, qué sé yo? ¿Por qué lo que sea? ¿Por qué? Porque esto no está en tu corazón, mucho menos en tus ojos. Dios le estaba diciendo a Josué, la clave del éxito se encuentra en la meditación de la palabra. Amén. Apréndete las jugadas. Para que cuando vengan los problemas, Dios, ¿cuál le aplico aquí? ¿O cuál aplico con este? Y empiezas a declarar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Enfócate en la palabra de Dios. Dile que está a un lado de ti. Enfócate en la palabra de Dios. Dile, aunque no la conozcas, aunque no la conozcas, le va a servir. Es Dios diciéndole, dile. Enfócate en la palabra de Dios. Y tendrás éxito. Dile, díselo así, justamente. Dios te está usando en este momento y tendrás éxito. Y dile otra vez así, dile, me encantan estas dinámicas, a mí me fascinan. Y serás prosperado. Repítele, enfócate en la palabra de Dios. Díselo. Proverbios 4:27.
Todavía hay tiempo, mi Juan, no te preocupes, Juan.
Ese avión en el nombre de Jesús se detiene porque se detiene, mi Javi. Proverbios 4:27, y al rato aquí, una selfie, Juan y yo en el aeropuerto, aquí esperando el avión de la una. Proverbios 4:27 dice, ¿no qué? No te desvíes, papá. Está chido Netflix, pero no te desvíes. Está padre la vida, está padre las amistades. Vamos por una hamburguesa, está padre. La novia dice, vayamos aquí, papita, a la plaza, a comer una mini nievecita. Vayamos al centro a un nuegado rico. Vayamos echando un pozol con manguito agrio, limoncito y sal. Pozolito de cacao, Jesús. No. Dile. Me encantó esta dinámica. Dile el que está uno de ti. No, dile así, no. No, hijito. No, papita. No, mamita. No. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Apártate de eso. Amén. Enfócate en el libro de jugadas. Trae tu Biblia, mi hijito. Tráela. No te va a pasar nada. Mira, no me pasa nada, mira. No me pasa nada, te lo juro. No pasa nada. No muerde. Te van a criticar, te van a gritar, te van a decir, ay. Pero ¿sabes qué? El premio te lo vas a llevar tú. El premio te lo vas a llevar tú. ¿Quién dice amén? Y yo declaro en el nombre de Jesús que somos una iglesia bendecida. Yo declaro que esta iglesia es una iglesia que pone en primer lugar la palabra de Dios. Es una iglesia que se aferra a la victoria. En el nombre de Jesús, vas a ganar. Y último, ya. Habla palabras de victoria. Cállate, mijito. Llevas 3 años hablando lo mismo. Ya, cámbiale el chip. Ya, sácate el chip de... Métete el nuevo. Métete el chip de reino. Declara la victoria en tu vida. ¿Te estás matando a ti mismo? ¿Me explico? Efesios 4:29, chécate nomás. Esto es para ti, mijo. Tus palabras determinan tu destino. ¿Sabías eso? Tus palabras determinan tu destino. ¿Qué estás hablando? Es más, ¿cuál es tu destino ahorita? Es lo que hablaste hace 5 años.
Tartargue.
Aquí está, papá. Eviten toda conversación obscena. Chicos, ¿ya vieron? Ya hasta se equivocó el Saúl en la nota. ya la quiere arreglar. Arpa, arpa. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, no destrucción, y sean de bendición para quienes escuchan. ¡Ay, qué hermosa la palabra de Dios! ¿Sí o no? ¡Amén! Declara las palabras de tu boca. Declara las palabras de victoria, perdón. Es más, muchas veces no le damos la importancia a las palabras. Hablamos sin pensar. ¡Ay! Se me salió. Y ahí andamos ahí cancelando, no lo cancelo. Lo seco de raíz, no es cierto, lo revierto. Ya. También es importante que no reprimas tu alma. Es importante eso, pero no te estanques en eso. Expresa cómo te sientes. 1. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a identificar el problema. 2. Y comienza a hablar victoria acorde al libro de jugadas que Dios te dio, que es tu entrenador. Él es el que dije. Que Él es tu entrenador. Amén. Expresa cómo te sientes.
Ay, me duele.
Saca el moco, sácalo todo, sácalo. No reprimas tu alma. Sé vulnerable, sácalo una vez, ya. Sácalo todo. Después de eso, pídele al Espíritu Santo que te ayude a identificar el problema. Y después de eso, comienza a hablar victoria y a declarar victoria acorde al libro de jugadas que Dios te dio. Amén. Pero habla palabras de victoria. Estos cuatro pasos te van a posicionar a ti en un punto donde la victoria que ya Dios te dio a través de Jesús se va a hacer manifiesta en tu vida. Si tú los llevas a cabo, te apuesto lo que tú quieras, que para el final de mes o antes, tú ya estás viviendo en victoria en muchas áreas de tu vida. En muchas, si no es que en todas. ¿Quién dice amén? Pero no solamente la veas así como que, ¡ay, qué bonita estuvo la prédica! ¡Me encantó! ¡Genial! ¡Padrísima! No, hacerlo, papito. ¿Quién apuntó los cuatro puntos? Ok, los felicito, chicos. Los que no lo apuntaron, también los felicito. Solamente les falta revelación, no se preocupen. Es stand-up, se vale todo. No siento, es chiste, es broma. También Dios los ama, no se preocupen. La victoria ya está lista, ya Dios te la dio. No ha sido manifestada. ¿Y sabes qué? Es en el tiempo de Dios. No te frustres. Pues estás ahí de, yo decreto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y ya decreto la palabra. Pero vas en el tiempo de Dios. ¿Ok? ¿Sale? Porque tú tienes puesta la mirada en el destino, pero Dios tiene puesta la mirada en el proceso. ¿Amén? A ti te interesa el destino, papá. A Dios le interesa el proceso. Porque es ahí donde te conoce y tú lo conoces a Él. ¿Amén? ¿Sí vamos bien? Ponte de pie. Yo quiero invitar el día de hoy a que alguien nos dé profecía. No se crean. Y el Juan, no manches. Yo quiero orar por milagros el día de hoy. No, quiero que pase Juan. Vente, mi Juan. Vente para acá. Juan tiene otra media hora de predicación. Si no vivimos al extremo, mi Juan, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios si no tomamos riesgos, Juan? ¿Verdad que sí?
Hay que vivir en fe.
Bienvenido al club. Él dijo, pastor, yo quiero ser parte del equipo. Bueno, este es el precio que pagar. No es cierto. Yo le dije a él que se viniera con nosotros. Yo me lo robé de... Ya. No sé qué. Yo quiero invitar a alguien... En serio, no, alguien que no tenga confianza en su fe. Alguien que tenga confianza en Dios. Yo quiero invitar a alguien que no sea de los líderes, porque los líderes pues ya vienen en Powers, Avengers y toda la cosa. No, yo quiero invitar a alguien con un corazón que tú digas, yo, que ores por nosotros, por este viaje que vamos a hacer.
Génesis Ministerios.